Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia. Muchísimas gracias a todos los que se encuentran en este momento en sintonía con nuestro programa de hoy. Hoy tenemos un programa muy especial porque indudablemente ha saltado a la luz y ante todo bien las gracias a Delfín Coca, que se encuentra en este momento como ingeniero de sonidos, y a mi productor Miguel Sánchez. Y como reiteraba, ha saltado a la luz y ha hecho titulares una decisión del gobierno cubano de retirar sus médicos de El Salvador. Todo esto tras el inicio de una investigación de la Fiscalía de ese país, porque estaban ejerciendo la profesión sin permisos requeridos. Indudablemente esto pues es algo que se parece muy mucho a lo que ocurrió en el Brasil y que dio al traste con el programa Más Médicos de Brasil. Vamos a escuchar lo que hubo de denunciar en el programa La Noche con José Luis Solórzano.
Un abrazo para ti también.
De Órbita TV, precisamente este grupo que se hace llamar y que es el Junta de Vigilancia de la Profesión Médica en El Salvador. Vamos a escucharlo. Adelante con este informe.
Autorizáramos o avaláramos el ejercicio de estos médicos cubanos desde julio del 2018, uh-huh. Cosa que nosotros realmente no podemos hacer porque no podemos dar autorizaciones retroactivas. Por lo que explicábamos, nosotros comenzamos a trabajar a partir del 1 de enero, o sea, y nos estaban pidiendo que los autorizáramos desde el 1 de julio del 2018. Otra cosa que es importante hacer ver es que en nuestro país la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica es la que garantiza que cualquier profesional médico o de algunas carreras afines tengan la certificación adecuada para poder ejercer. Asimismo, aquellas delegaciones internacionales que vienen al país obviamente tienen que presentar todos los requisitos que la ley pide para poder ejercer en nuestro país, y eso pues es algo, una regulación que no solo es propia de El Salvador, sino que cada país tiene su regulación y se tiene que respetar.
Interesante. Ahora
bien, como acabamos de escuchar, hemos ido tras la noticia al conocer esta rueda de prensa de la cual acabamos de escuchar los pronunciamientos por parte de los miembros de la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica de El Salvador. Y yendo tras la noticia, justamente, estamos contactando al señor Carlos Ramos Hinz, miembro de la propia Junta de Vigilancia de la Profesión Médica de El Salvador. Y doctor, ¿cuál es la controversia que ha existido con la misión Milagro?
La situación empieza cuando la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica cambió de miembros. Los miembros de la Junta son electos en una votación de todo el gremio médico, y la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica, que estaba anteriormente, terminó sus funciones en diciembre, y la nueva Junta asumimos nuestros cargos en enero de este año. En enero de este año recibimos una carta de la ministra de Salud, la doctora Violeta Mengíbar, en donde solicitaba la autorización para el ejercicio temporal de la medicina en suelo salvadoreño para la misión de profesionales cubanos que trabajaban en San Vicente. Y solicitaba dicha autorización desde junio de 2018 hasta junio de 2019. nosotros hicimos la observación de que no podíamos autorizar una misión en forma retroactiva, y le mandamos una correspondencia en el sentido de que podíamos autorizar de enero a junio o de enero a enero, pero que también no bastaba con la carta solicitándolo, sino que además tenía que cumplir con todos los otros requisitos que en el país se le pide a todo médico extranjero que quiere ejercer temporalmente acá. No recibimos ninguna respuesta del ministerio. Más adelante recibimos una carta de la ministra nuevamente, en donde solicitaba que iba a cambiar a tres integrantes de la misión y que iban a ser sustituidos por otros tres. Entonces le pedimos que no se especificara quiénes tres eran los profesionales que iban a ser sustituidos, y le renovamos la solicitud por los documentos del resto de profesionales para poder llevar a cabo la autorización. No recibimos ningún tipo de respuesta. Como ya se habían dado varios plazos en estos tres meses para presentar la documentación y nunca lo hicieron, se mandó una inspección para ver cómo estaba el trabajo pues ahí en el Hospital Santa Gertrudis, y confirmamos que habían estado trabajando de forma normal, aún sin haber contado con la autorización para hacerlo. El ejercicio no autorizado de la medicina es un delito aquí y en cualquier parte del mundo. Entonces, como junta, lo que nos correspondió fue dar un aviso a la fiscalía para que se investigara si en efecto había indicios de que se había cometido este delito. El ministerio no hizo nada por regularizar la situación de los profesionales cubanos, y nuestra sorpresa fue que en lugar de buscar tramitar los requisitos legales para que la misión continuara, decidieron cerrarla y decidieron en un día para otro sacar a todos los profesionales cubanos del país. Entonces, esa es la situación al momento.
La ministra de Salud de El Salvador, Violeta Mengíbar, ha pedido que no se politice la situación de los médicos cubanos, porque en cualquier lugar del mundo una copia de los títulos universitarios, bueno, pues sirven lo suficiente como para ejercer la profesión. ¿Y qué es lo que la Junta de Vigilancia ha hecho? Es simplemente criminalizar a los profesionales cubanos. ¿Qué le puede responder usted a esta aseveración?
No, eso, ninguna de todas esas cosas que dijo la ministra es cierta. En ningún lugar del mundo una fotocopia simple puede tomarse como un documento legal. Hay formas de autenticar una fotocopia, pero como Cuba no es suscriptor del convenio de La Haya, los apostilles no sirven para autenticar documentos cubanos. Ellos tenían que haberlo hecho por un trámite de autenticación consular. O sea, el cónsul de El Salvador en Cuba, teniendo los documentos originales a la vista, podía haber autenticado las fotocopias y mandar esas fotocopias al Ministerio de Salud o directamente al Consejo Superior de Salud Pública, y en ese caso sí hubieran tenido validez las fotocopias, pero no lo hicieron así. Y la otra manera era presentar los originales, confrontar los originales con las fotocopias, y entonces las fotocopias adquieren validez porque el ente que lo está recibiendo ha tenido a la vista el original y ha podido confrontar la copia con el mismo. Que en ningún lugar del mundo se piden los originales, lo único que denota es que la ministra jamás ha hecho un trámite en otro país y probablemente ni siquiera ha hecho un trámite en este país, porque aquí y en todos lados del mundo piden documentos originales. Yo lo sé por experiencia directa en Estados Unidos, en México y en España. Uno tiene que presentar sus títulos en original, no le aceptan otra cosa. Y luego, pues, de tenerlos incluso meses, se los terminan devolviendo a uno, pero los títulos siempre hay que presentarlos.
¿Cuántos médicos conformaban la misión Milagro?
Eran alrededor de 18.
¿Considera usted que la participación de los galenos cubanos era una cooperación entre los gobiernos de El Salvador y la dictadura de La Habana?
Nosotros tuvimos acceso al convenio y en realidad las condiciones, en efecto no era un convenio de cooperación, era un contrato por servicios. O sea, porque hay que nombrar las cosas como lo que son. En este contrato por servicios, el Ministerio de Salud se comprometía a pagarles este salario. Además, les entregaba $250 mensuales como dinero de bolsa. Les pagaba alojamiento, amueblado. Les pagaba teléfono celular. Les pagaba alimentación, transporte. Les daba viáticos. Les daba boletos aéreos para que fueran a Cuba en las vacaciones y al final de la misión. Les pagaba 20 kilogramos de exceso de equipaje y les pagaba también, una asistente para que los atendiera, un motorista y, una serie de beneficios, con la ventaja además de que tenían derecho a celebrar todos los festivos de El Salvador y además todos los festivos de Cuba. Entonces, son condiciones laborales que ningún médico en El Salvador tiene. Entonces, es bien no le quiero decir injusto, pero sí es se trata al médico salvadoreño en condiciones desiguales, ¿verdad? Porque hay oftalmólogos salvadoreños que tienen toda la capacidad de hacer el mismo trabajo y que no tienen ninguna de todas esas prestaciones, y además tienen salarios que son la tercera parte de lo que estaban pagando a los profesionales cubanos. En todo caso, ese tampoco nunca fue el punto, sino que nada más acreditar que eran legales y que se les podía autorizar el ejercicio temporal.
¿Quién pagaba por todos estos gastos?
Los pagos se hacían a través de FOSALUD, el Fondo Solidario de Salud, creo algo así se llama, que es una dependencia del Ministerio de Salud, pero que por ley tiene un presupuesto que es independiente del presupuesto del Ministerio y que se recauda a partir de los impuestos que tienen el alcohol y los cigarrillos. Entonces FOSALUD es el que financiaba todo esto.
¿Esta cooperación fue utilizada en algún momento como tema político por alguna organización, valga la redundancia, política salvadoreña? Y para dejar claro a la audiencia dentro de la isla de Cuba que nos está escuchando, la decisión de ustedes de solicitar documentos originales, ¿fue una decisión política o profesional?
Lo del tema político, me parece ser que el FMLN sí ocupó la campaña de Operación Milagro con fines electorales, porque cerca de las elecciones incrementaban un montón la propaganda y también el número de cirugías que la Operación Milagro efectuaba. Entonces, sí creo yo que esta cooperación, ¿verdad?, o este trabajo que estaban haciendo los profesionales cubanos, fue usado por el partido FMLN para obtener réditos electorales. Ahora, todo este problema que se dio desde enero hasta la fecha, para nosotros ha sido un punto de mera legalidad. O sea, no tenemos ningún interés en que la misión terminara ni en que los profesionales cubanos se retiraran del país. De hecho, lo que siempre solicitamos fue que presentaran los atestados para poderlos acreditar y que siguieran adelante con su trabajo. Pero el ministerio se negó rotundamente y la sorpresa nuestra fue que de repente ya los profesionales ya no estaban en el país. Entonces no sabemos cuáles fueron las razones para tomar esa decisión, teniendo la solución tan sencilla pues a la mano.
Bien, muchísimas gracias. Era el señor Carlos Ramos, miembro de la Junta de Vigilancia de los Profesionales Médicos de El Salvador desde la capital. Bien, como estamos viendo, pues indudablemente esto pues tiene tela por donde cortar. Médicos salvadoreños también habían ya cuestionado hace rato al Ministerio de Salud los desplazados que ellos se sentían por el grupo de estos oftalmólogos cubanos. Por otra parte, cabe señalar que la Misión Milagro era un proyecto eminentemente político de los gobiernos del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, creado con fines electorales y con el propósito de ayudar a los aliados cubanos. Esto han sido declaraciones emitidas la semana pasada por Milton Brizuela, un médico presidente del Colegio Médico. Quiero darle las gracias a Carlos Ramos Hinz, miembro propietario de la Junta de Vigilancia de los Profesionales Médicos del Salvador, también al programa La Noche con José Luis Solórzano de Órbita TV en El Salvador, por la colaboración prestada para la elaboración de este primer contacto en Tras la Noticia. Y desde El Salvador me voy a la ciudad de Miami, donde también hay otro tema bien candente, porque ni más ni menos que se comenzó a filmar una película al estilo y a la creación de la visión del Castro comunismo en Cuba. Para hablar de este tema neurálgico, porque indudablemente va a levantar chispas la red Avispa, me acompaña quien no necesita presentación, el profesor Alejandro Ríos. Decir Alejandro Ríos es decir un ícono dentro de lo que es la filmografía cubana, el hombre que tiene la mirada indiscreta y la mete por todos los huecos donde él puede encontrar un punto donde opinar. Bienvenido, mi querido profe, a Tras la Noticia.
Bienvenido, esa palabra me la llevo hoy en el corazón, me la voy a guardar todo el día.
Qué lindo eres. Atiéndame algo, estoy loquita por saber qué piensas tú de esta película La Red Avispa con un elenco internacional. Indudablemente, esto es una respuesta a la programación agresiva de Radio y Televisión Martí contra el régimen castrista, o esto venía ella caminando desde antes pero se consolidó ahora.
Bueno, yo creo que el libro en el cual está basado, que es un libro escrito por un brasileño, y el fondo es este: ellos son patriotas y nosotros somos terroristas. O sea,
nada nuevo.
Si fuera realmente un libro en el medio, en el centro, que quisiera estos señores que estuvieron aquí espiando y perjudicando y eran realmente los terroristas, si hubiera algún rasgo de eso, bueno, bienvenido, para poder debatir. Pero yo creo que esto no va a requerir casi ningún debate, porque se inclina tanto hacia un lado que es, como tú dijiste, un poco ridículo, ¿no? Es ridículo. No hemos tenido suerte, porque el director es un gran director, hasta ahora para mí, un gran director francés, Olivier Assayas. Y además es un hombre que bacane, que es muy reconocido.
Tiene un elenco de primera figura.
Sí, pero no tenemos suerte, Karin, no tenemos suerte. Acuérdate que Steven Soderbergh, uno de los más importantes directores de cine norteamericano, hizo aquella saga de Che Guevara como de tres partes, que realmente, yo te cuento, yo soy muy disciplinado para el cine porque soy crítico de cine, traté de verla y a los 20 minutos yo tuve que dejar aquello porque además, aburrida, cansona, doctrinante, yo dije, no, esto no va para mí. Y aquí va a ocurrir lo mismo. Y a mí lo que más me molesta realmente es que esté varios cubanos involucrados haciendo de personajes, y sobre todo Ana de Armas, que salió para España, que tuvo suerte, que Ridley Scott la incluyó en su última película de ciencia ficción. Es una muchacha que va como escalando posiciones porque es muy bella y además, vamos a decir, buena actriz. Y de pronto, ¿cómo va a permitir que la utilicen en un proyecto de esta categoría? Por Dios, pero...
Porque Alejandro, hay una triste realidad.
Pero esto no suma, esto quita, es una cosa...
Pero hay una triste realidad, son personas que salen del país, es el prototipo de artista que te dice constantemente, yo no me meto en política, pero te hace una película total y absolutamente politizada, como es la historia, a la visión del régimen cubano.
Parcializada,
de la retabista.
Además parcializada.
Claro, totalmente.
Y tú le preguntarías, bueno, ¿por qué no te quedas un poco a vivir aquí? Te dirían, no, yo no tengo nada que ver con este país, ya yo me fui, yo construí mi vida. Porque de hecho yo creo que ella es pareja sentimental de uno de los protagonistas de la película, que es un venezolano también, que los mismos venezolanos dirán, ¿pero qué hace este hombre ahí? Pero
tú hablas de Edgar Ramírez.
Edgar Ramírez, dos de los países más maltratados por el comunismo, nosotros por el comunismo de toda la vida y Venezuela por el comunismo del siglo XXI, el llamado comunismo del siglo XXI, ¿cómo es posible que dos actores de esta categoría integren un reparto? Yo no creo, además, al ser la producción es francesa, no es una producción norteamericana que te darían como millones de dólares, yo no creo que los sueldos sean tan grandes como para faltar a tus principios.
Mira, Alejandro, en dos palabras.
Yo no lo pasaría ni por todo el dinero del mundo, pero me da vergüenza ajena lo que está haciendo esa muchacha. De verdad.
En dos palabras, porque el tiempo es corto, te agradezco muchísimo tu criterio. Y hay mucha tela por donde cortar, porque tengo entendido que vienen a Miami a filmar o a Orlando ciertas escenas. Esto no es más que una filmografía que irá acompañada de una batalla de ideas, como todo lo que ellos hacen. O
claro,
sea, esto no es arte, esto es política, ellos siguen siendo políticos y tristemente no se pueden democratizar a elementos que se prestan para esta doble moral. Gracias, mi querido Alejandro Ríos, el profesor Alejandro Ríos, el hombre de la mirada indiscreta, el hombre que tiene el bisturí en la mano a la hora de cortar por lo sano una cinematografía, ya sea hecha en Cuba, en Miami, en Cannes o en Hialeah. Me voy a mi segunda hora de transmisión, regreso de inmediato.
Aquí Mike, el Niño Vázquez, para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevecito de Lil Nas X, junto a Billy Ray Cyrus. El Eurosatélite trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback, recordamos el exitazo de la institución de rock de Liverpool, The Beatles, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 55 añitos.
I don't care too much for money can buy me love.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Una revolución musical.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Yankees de Nueva York y los Gigantes de San Francisco.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Elías.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerden, el domingo, 4 p.m., Yankees versus Gigantes. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Esmeralda.
No se la pierda, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. Escucha Radio Martí en vivo, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura, con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Estás escuchando Tras la Noticia, con Cari Roque.
Bien, estamos de regreso en nuestra segunda media hora. Qué bueno que nos acompañan. La bienvenida a Emilio Cejas como técnico de audio y desde luego mi productor de siempre, pues Miguel Sánchez. Y ahora pues vamos a tocar un tema porque indudablemente, como se dice en buen cubano, el señor Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, montó tribuna en el día de hoy, ha hablado horrores, ha dicho que la política exterior de Estados Unidos está secuestrada por personajes oscuros que son ni más ni menos que el señor Bolton y bueno, todo lo que ellos denominan como la mafia de Miami. Para analizar un poco el fondo político, este resentimiento que tienen estos opresores, estos represores del pueblo cubano, que sí tienen secuestrados a la nación cubana, me acompaña mi querido Eugenio Yáñez. Eugenio tiene un tanque de pensamiento que se llama Cubanálisis, y me gustaría, Eugenio, y darte la bienvenida y muy buenas tardes, un análisis tuyo de todo este desafuero que ha existido, donde este hombre ha perdido prácticamente la cordura, se le ha olvidado que él está apoyando un régimen feroz de 60 años que ha confiscado no solamente propiedades norteamericanas y de cubanos, sino la vida de 11 millones y medio de cubanos.
Pero mira, ¿qué te digo? Lo que te demuestra todo esto a la larga es que se van quedando sin argumento y cada vez se ven más cercados por la política que está aplicando Estados Unidos con relación a ellos. Dice el canciller cubano que la política norteamericana está secuestrada por personajes oscuros. En primer lugar, no está secuestrada, es una política abiertamente expresada por el presidente Donald Trump, por el vicepresidente Mike Pence y por todos los funcionarios contra el gobierno cubano por su apoyo a la dictadura venezolana. Entonces, por otra parte, no hay nada oculto ni secreto, ni mucho menos, todo es público y se habla abiertamente. Lo que es notoriamente secreto, misterioso y tramposo es la política de la dictadura cubana, no solamente hacia Estados Unidos y hacia Venezuela, sino hacia el mundo en general. ¿Cómo se le ocurre al canciller cubano decir que no hay intromisión militar cubana en Venezuela? Como si los cubanos que estuvieran ahí hubieran caído de la Luna, hubieran caído de Saturno, hubieran caído de Júpiter. Que no hay intromisión cubana en Venezuela cuando nada en Venezuela lo deciden los venezolanos. Entonces, no, y que él diga eso para el pueblo cubano que no tiene otra fuente de información, podría entenderse, pero que pretenda decirle eso al resto del mundo, que todo, que donde se saben cómo son las cosas, lo que te demuestra de verdad que están sin argumentos.
Yo lo que a mí lo que me llama a mí lo que me llama la atención, Eugenio, es que en todas estas ruedas de prensa yo nunca veo que ellos respondan o nunca veo que haya preguntas de periodistas que, claro, desde luego no quieren perder los asientos, los juró, le tienen pánico a tocar al régimen con el pétalo de una rosa, porque esa misma pregunta se lo hubiera hecho yo. ¿Cómo es posible que si los cubanos están gobernando desde la entrada en el aeropuerto, lugares militares de alta tecnología, usted venga a decir que la política de intromisión que dice Estados Unidos que tiene Cuba en Venezuela es mentira? Pero no, pero hay, mira, preguntas, no hay preguntas.
Como tú dices, no, ¿por qué no le hacen esa pregunta en Cuba? Porque que le haga esa pregunta lo pulsan inmediatamente de Cuba. Porque ellos lo que necesitan es un periodista que le hagan el juego a todo ello, porque es una cosa elemental, porque además, ¿cuántos cubanos hay en Venezuela?
Simplemente más de 30.000 o 40.000.
30.000 cubanos, según declara el mismo gobierno cubano.
Efectivamente.
Dice que todos son médicos, asesores, pero yo le preguntaría, bueno, canciller, ¿cómo es posible que si Cuba tiene 30.000 cubanos en Venezuela, usted diga que no hay ninguna influencia cubana en ese país? Porque de alguna manera tienen que estar influyendo esos 30.000, aunque sea porque ocupan espacio en la guagua.
No, pero pues independientemente, que también si vamos a la parte de lo que son las misiones médicas, mira lo que acaba de ocurrir ahora mismo en El Salvador. ¿Por qué Cuba se lleva a los médicos de El Salvador? Porque tenía temor, como también lo tuvo en Brasil, de no poder demostrar que verdaderamente muchos de ellos, no todos, muchos de ellos no eran verdaderamente ni técnicos de medicina, ni profesionales de la medicina, ni médicos, sino son elementos que van con una fachada a realizar otro tipo de labores de proselitismo, de infiltración, de espionaje. Entonces, señores, estamos hablando
de
los pasaportes. Los pasaportes los manejan los cubanos.
Pero además de eso, también los que van en actividad puramente médica no necesariamente son especialistas. Porque los que tuvieron que sacar a El Salvador, por ejemplo, aunque sean médicos, no son oftalmólogos. Entonces no pueden estar haciendo operaciones de catarata, operaciones de la vista,
cierto,
si no tienen esa certificación. Es decir, son gente preparada a la carrera para darle un título, pero un título que es un barniz prácticamente lo que le dan, y después ponerlo a experimentar e inventar con los pacientes de esos países. Así no puede ser. Pero es que Cuba lo quiere, o sea, el gobierno de Cuba lo quiere hacer todo como ellos le da la gana. Ellos son los que ponen la regla y después las personas o los gobiernos que no están de acuerdo a aceptar esa cañona de ellos, entonces son los problemáticos, los que buscan conflicto, todo.
Ahora apareció una nueva, ahora me imagino que todo este desafuero que ha habido por parte de Rodríguez Barrilla hoy ha sido producto ni más ni menos de la nueva lista de que dio a conocer ayer el Departamento de Estado de los Estados Unidos, donde el Estado incluye compañías como Aeroaviota, la Diving Search Marina Gaviota, Amelia Marina Varadero Apartamento y los hoteles Santa Isabel y el Caney de Varadero. Imagínate tú, esta es una lista que viene a engrosar ya otra, que tiene un inventario que casi suma 200 entidades cubanas que no pueden realizar operaciones financieras con compañías y ciudadanos de Estados Unidos. ¿Cuál es el fin de toda esta avalancha? ¿Cómo tú ves que pueden ellos tratar de evadir este golpe económico y político a nivel mundial?
No, mira, no pueden, por una razón muy sencilla. Ahora, a la semana que viene, el día 2 de mayo, que es el próximo jueves, o sea, después que llegan su desfile y su boroto el día 1 de mayo, el día 2 de mayo comienzan a presentarse las demandas contra las compañías norteamericanas que fueron confiscadas en Cuba. Y van a caer decenas y decenas de demandas contra compañías como los españoles de Meliá y Iberostar, que están traficando con esas propiedades confiscadas por el gobierno cubano sin ningún tipo de compensación. Además de eso, el gobierno norteamericano ya declaró que las 12 categorías de visita que autorizaba la administración de Obama, donde los americanos iban a Cuba a estudiar cómo se baila salsa, cómo se hace un bembé, o cómo se cocina el congrí con frijoles colorados, y esas cosas no se van a poder seguir haciendo. Entonces, actualmente van más de 600.000 norteamericanos, no estoy hablando de los cubanos americanos, norteamericanos de nacimiento, van más de 600.000 al año a Cuba. Cuando le apliquen esta medida por completo dentro de pocas semanas, no van a poder ir. Entonces, el golpe que le va a representar eso a los ingresos y a las arcas del castrismo va a ser sólido y fundamental, y por eso que están desesperados.
No, y también hay una realidad. Y también hay una realidad, independientemente de todo esto que estamos conversando, existe la nueva disposición del control del envío de remesas y de dinero a Cuba, que con la administración de el presidente Obama se había convertido como que en un chorro, ¿no? Una tubería de dinero.
Exacto.
Que salía a diario, constantemente, para la isla de Cuba sin ningún tipo de control.
Pero mira, el envío de dinero a Cuba para los cubanos de a pie,
sí,
yo no creo que se afecte tanto, porque se están permitiendo hasta $1,000 trimestrales, y yo no creo que aquí sean tantas las personas que mandan $1,000 trimestrales para sus familiares en Cuba. Lo que se va a afectar con eso son precisamente los negocios que estaba haciendo el régimen a partir de dinero que le llegaba de aquí, en las paladares, en los hostales y en todos estos lugares. Eso se le acaba también. Es decir, todas las medidas que se están tomando no son, como dicen plañideramente, no solamente la propaganda en Cuba, los agentes de influencia aquí en Estados Unidos y los grupos de apoyo al gobierno cubano solapados como grupos de estudio, organizaciones no gubernamentales, dicen que se está afectando el cubano de a pie. El cubano de a pie no se está afectando con nada de esto. Que se está afectando es el esbirro de a pie. Es decir, lo que le están haciendo daño de verdad al pueblo cubano son los que se están afectando con esto y se van a seguir afectando, y tenemos que alegrarnos de que sea así, porque si no, más nunca vamos a salir de este cáncer que lleva ya 60 años acabando con el pueblo cubano.
Yo no creo que ninguna dictadura de este tipo cae por el peso económico, sino por los daños colaterales que existen, ¿no? Tú sabes, al negársele los recursos para ellos poder moverse. Hay algo muy interesante, y es que ya aquí en Estados Unidos, Michael Byrne y Javier Bengochea, herederos de reclamaciones relacionadas con propiedades confiscadas en los puertos de La Habana y Santiago de Cuba, están preparándose para demandar a un grupo de compañías de cruceros, entre ellas varias con sede en Miami, por emplear las instalaciones portuarias que fueron confiscadas por Estados Unidos al gobierno, o sea, por el gobierno de Fidel Castro en el año 59. Bengochea dice que las va a demandar a todas. Ahora bien, me gustaría tu opinión, ¿cómo rebota esto en estas líneas de crucero como Royal Caribbean y Norway Caribbean? Ellos están diciendo que no les va a perjudicar para nada.
Mira, pero estos son, como quiera que sea, son compañías que están haciendo negocio para ganar dinero. No es nada malo hacer negocio para ganar dinero. Es una cosa normal. Ahora, el problema es que estas compañías van a tener que enfrentarse a una serie de demandas que le van a crear una imagen internacional poco conveniente para sus intereses comerciales. Y va a llegar un momento que estas compañías van a decir, nosotros por cuidar un par de millones de dólares, vamos a arriesgarnos a perder la imagen internacional que tenemos. Y entonces cuando empiecen estas demandas, es cuando van a tener que ponerse a pensar en todo eso y a la larga se van a tener que separar. Porque hay una cosa que no tiene justificación, tú no puedes. Mira, si yo vengo a venderte ahora a ti a tu casa gasolina, te digo, mira, te voy a vender la gasolina a un dólar el galón. Tú sabes que es robada y la compras. Tú estás cometiendo un delito porque estás traficando con algo que es robado. Porque tú sabes que ese precio no se vende la gasolina. Pues eso es lo mismo que estas compañías que utilizan esos lugares, esas instalaciones portuarias, pero ellos saben que son propiedades que fueron robadas por el gobierno cubano y la están utilizando. ¿Pero hasta cuándo están dispuestos a continuar utilizando propiedades robadas y sabiendo que son robadas, arriesgando su imagen internacional? No pueden hacerlo permanentemente, no pueden hacerlo, igual que los hoteles españoles, no pueden hacerlo. Y entonces, ¿hasta cuándo va a seguir el desorden este? Entonces, a la larga, la presión que representa el título 3 y 4 de la ley Halliburton se la van a sentir de verdad los canadienses, los españoles y los de la Unión Europea que están traficando con propiedades cubanas. Y es bueno ya que llegue el día de hoy que empiecen las demandas. Y vamos a ver entonces a Bruno Rodríguez, no un día, sino todos los días dando gritos y llorando en público, cortándose la vena casi por el daño que le está haciendo el maligno imperialismo a los pobrecitos castristas cubanos.
Y sabes que me llama la atención que en otras oportunidades ha habido grupos, no como los que hemos visto últimamente, que son los eternos grupos de las madres cristianas, personas que no tienen, ¿cómo te puedo decir?, poder político. En otras oportunidades, cuando han habido estos desencuentros, ¿no?, llamémoslos de alguna forma, entre el gobierno de Estados Unidos y el régimen dictatorial de Cuba, hemos visto grupos de cabildeo en Washington fuertemente armados para tratar de desviar, ¿no?, el curso de las acciones punitivas contra la dictadura. ¿Ves tú en esta oportunidad, como lo veo yo, una ausencia de ese tipo de grupos de poder cabildeando en Washington, o existen y yo los desconozco?
Mira, existen y están cabildeando. No te digo nombres porque no quiero entrar a chocar directamente, pero hace dos o tres días un grupo que es muy conocido aquí en Miami estaba diciendo que todas estas medidas a la larga solamente afectan al pueblo cubano y no al gobierno cubano, cosa que es mentira. Para ese grupo que yo te digo, es un grupo que está cabildeando siempre a favor de hacer negocio con la dictadura cubana.
Bueno, si nos referimos a Rick Herrero, del Cuban Study Group, recordemos que él fue uno de los promotores, ¿no?, con Barack Obama, de esta nueva política que se abrió y que fue un fracaso total y absoluto, que lo único que hizo fue, vamos, testimoniar ante el mundo entero que se estaba premiando a una dictadura que golpea a mujeres en el medio de la calle, que le impide a un sindicalista tener su negocio privado, que lo detiene si protesta, que coge un periodista independiente y lo encarcela y lo golpea en el medio de la calle, o sea, y que tiene a la ciudad medio derrumbada y no le interesa nada más que o ocuparse de los recursos económicos para seguir incrementando su bolsa de valores personal y privada.
Exactamente, para que después,
si hablamos de eso, yo lo digo porque yo lo, vamos, como periodista, él no se ocultó para decirlo.
Pero claro, porque es que además están, los intereses son demasiados, entonces los pierden. Los pierden desde el punto de vista de la sensibilidad humana, desde el punto de vista de la dignidad, y por tal de hacer un negocio sin cualquier cosa. Entonces, no es el pueblo cubano que está dañando el gobierno norteamericano, al contrario, el gobierno norteamericano es el único que está defendiendo los intereses del pueblo cubano.
Regresando al tema que me ocupa, sobre todo de esta demanda de Bengochea, ¿no?, con relación al puerto, Carnival y Norwin no han contestado el litigio, pero el Royal Caribbean envió un comunicado. La Royal Caribbean dijo que están revisando las declaraciones recientes de la administración de Donald Trump para evaluar el impacto de nuestros huéspedes y en nuestra compañía. Por ahora, estamos navegando por nuestros itinerarios en Cuba según lo programado y mantendremos a nuestros huéspedes actualizados si algo cambia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué lectura? Sí, pero no, estoy de acuerdo, pero todavía no me decido. ¿O están ganando tiempo a ver si se logra un cambio de repente?
Es una declaración muy
ambivalente,
muy antiséptica en el sentido, no dice nada prácticamente.
Ajá.
Siempre le queda la posibilidad de decir en un momento, bueno, efectivamente se demuestra que lo que dice la administración norteamericana es correcto, que estas propiedades no debieron nunca ser negociadas y por lo tanto nos retiramos de los negocios. Y ya.
Ahora
es lo que van a tener que hacer. Porque lo otro sería decir, vamos a seguir negociando aunque sean propiedades robadas. Y eso no lo pueden hacer.
No, indudablemente, eso entonces, ya está más que establecido.
¿Sabes que todas
estas
compañías, todas tienen especialistas en hablar sin decir nada? Entonces, hacen dos páginas de declaraciones sin comprometerse a nada y a última hora, si hay que cambiarlo mañana por la mañana, te dicen, ahí es donde decía Diego, lo que quería decir era Diego, y ya, no hay ningún problema. Y es lo que vamos a ver con toda esta compañía.
De acuerdo a una comisión del Departamento de Justicia y que está certificando varias reclamaciones, 5.000, casi 5.900 y pico de reclamaciones,
¿sí?,
de ciudadanos cubanos y compañía de estadounidenses, 1.9 mil millones de dólares están por ahí con un valor actual de 8.5 mil millones con intereses. ¿Hasta dónde tú crees que ahora el régimen de La Habana diga que el costo del embargo a Cuba ha sido por un valor incalculable y que supera en 10 cifras lo que tienen ellos?
Porque es lo que van a seguir haciendo para no abordar el problema. Porque si de verdad el gobierno cubano que tuviera interés en resolver el problema, lo que tenía que sentarse y decir, okay, es verdad que se confiscaron propiedades sin la compensación requerida, vamos a sentarnos a ver cómo resolvemos este problema, pero no lo quieren hacer. Ahora pretenden decir que el gobierno norteamericano es responsable porque Cuba no puede vender el ron o el tabaco en los Estados Unidos y que eso son pérdidas, que entonces el gobierno norteamericano tendría que pagarle al gobierno cubano para que el gobierno cubano siga mandando guerrillas después, terroristas a Colombia, o siga mandando ejércitos a pelear a África, o sigue haciendo toda cuatrería y todo bandidismo que le dé la gana en el mundo. No puede ser así. Si el gobierno cubano no está dispuesto a aceptar someterse a las leyes internacionales, va a tener que seguir pagando el precio del enfrentamiento con Estados Unidos hasta el último día de su existencia.
Bueno, pero hay una realidad. Cuando se implementó y se habló de implementar el título 3 y buena parte del título 4, fue como un castigo al régimen cubano por estar apoyando de forma tan abierta a la tiranía y a los desmanes de Nicolás Maduro. ¿Crees tú que ese régimen, con tal de quitarse de arriba el problema, sea capaz de abandonar esa corona de oro que tiene por allá por el Sudamérica?
Mira, por tal de mantenerse en el poder, si tienen que vender a Maduro, lo envuelven en papel de celofán y le ponen un lacito en la cabeza y se lo mandan en un avión a los Estados Unidos.
No, y hacen
venden hasta la madre si lo necesitan, porque ellos, por tal de mantener el poder, son capaces de cualquier cosa.
Hacen fufu de plátano con Nicolás Maduro. Te doy las gracias, Eugenio, porque
placer,
lo que nosotros estamos conversando sobre estos temas tan interesantes, de tanto dinero y de tanta sinvergüencería, queda pues sencillamente por ver lo que está sucediendo en Cuba con un grupo de cubanos que tristemente están hablando de algo que no se está dilucidando a nivel internacional. Es el tema de la vivienda. Vamos a escuchar las voces de estos cubanos de a pie quejándose de la forma en que están viviendo, y esto es por cortesía de Cubanet.
Ni una dirección de nuestro gobierno se ocupa de nosotros. Nosotros hacemos 3 años y 3 meses que estamos en la calle. Yo me sensibilizo con la gente del tornado, pero el tornado de nosotros pasó hace ya 3 años y nadie se ha sensibilizado con nosotros. Nosotros seguimos luchando, lo poco que se ha hecho una basura, porque a mí mismo me han hecho un cuarto más chiquitico que yo tenía.
Estamos ya cansados ya. No ha habido una respuesta, un interés por parte de la dirección, ni del Poder Popular, ni de la Dirección Provincial de Vivienda, ni de la administración del partido del Poder Popular. Le llevamos cartas, no hemos tenido más respuestas de estas instituciones. Ya hemos perdido demasiado. Estamos dando... No puedo más.
Al final de la jornada, no hemos tenido forma de nosotros plantear nuestras inquietudes, que incluye desde la atención permanente de un técnico que vele por la ejecución y la calidad, hasta desvíos de materiales, que nosotros no estamos para velar eso. Tiene que haber una gente que controle eso aquí.
Aquí han entrado materiales como para hacer un edificio. Conforme mismo entraba, salía. Hubo un tiempo que nosotros nos decían el rastro de 24. El mismo vecino está aquí delante. Tiene un hueco ahí. Hace años que le están diciendo que sí, que se lo van a rellenar con hormigón. Para nada. Esto es un desastre. Esto, vulgarmente se dice, es un desastre, es una mierda.
Mira el nivel que está. Bueno, esto es lo que no hace grandes titulares, lo que no se debate en los pasillos en Washington. Esta es la Cuba profunda, la Cuba triste, la Cuba de los cubanos que lastimosamente tienen que vivir secuestrados. Bruno Rodríguez, Parrilla, nadie secuestra la política. Ustedes han secuestrado la isla de Cuba. Quiero darle las gracias a todos y cada uno de los que han tenido hoy el infinito placer de compartir esta hora conmigo y yo con ellos. A tanto los señores de la noche con José Luis Solórzano, de Órbita TV, Carlos Ramos, Alejandro Ríos, Eugenio Llanes y desde luego. Las gracias a Emilio Cejas y a mi productor Miguel Sánchez. Los dejo con el boletín de noticias. Y después las noticias como son. Y mañana regresamos con más Tras la Noticia. Buenas tardes.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Yankees de Nueva York y los Gigantes de San Francisco.
Soy Lourdes Burrell.
Rubén Elías.
Alan Nieto.
Les habla Leisey Ramírez por Radio Martí.
Recuerden, el domingo, 4 p.m., Yankees versus Gigantes. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.